Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Saludos amigos de Clínica Abierta. Ha llegado el momento para que usted pueda hacer su consulta hoy en nuestro programa. Una vez más, tenemos esta cita para encontrarnos y poder compartir consejos sobre la salud. Hoy es su día para usted hacer su consulta. Recuerde que la salud es el estado perfecto del cuerpo, la mente y el espíritu. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este segmento que muchos disfrutan y que aprenden también. Es la oportunidad para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y hacernos todas las preguntas. Bueno, en este caso, hacérselas al doctor. Yo con mucho gusto puedo recibir sus preguntas y también nuestro staff de Clínica Abierta y el doctor estará contestando cada una de ellas. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
Gracias a Dios. Muy bien. Agradecido a Dios por esta oportunidad de estar aquí y de estar con nuestros amigos en este momento tan importante, porque hoy es el día donde ellos se acercan más a nosotros.
Así es.
Y estamos muy contentos de tener esa oportunidad.
Claro que sí. Así que saludamos con mucho cariño a todos aquellos que ya están conectados a través de las redes sociales, nuestros amigos que nos siguen a través del Facebook Live de Lumbrera TV, Salvación TV y Radio Sol, a los amigos que nos ven a través del canal local 8.3 Salvación TV y La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Además, saludamos también a aquellos amigos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Gracias también por suscribirse. Si no lo ha hecho, búsquenos WZOL Radio Sol 98.3 FM. Suscríbase, dale like y comparta con sus contactos también para que puedan disfrutar del programa. Si no lo puede ver en vivo, lo puede ver más adelante. Pero suscríbase a nuestro canal para que no se pierda ninguno de los consejos que se brindan aquí. Hoy tenemos nuestro segmento de preguntas, como hemos dicho, y queremos mencionar las líneas telefónicas a las cuales ustedes se pueden comunicar para que también puedan hacer esas preguntas. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101, debo decir, y para los amigos que están en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Aquellos que se encuentran en otros países van a utilizar el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También nos puede escribir a través de YouTube y de Facebook y podremos también contestar esas preguntas. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos, participe, queremos escucharles. Saludamos también a nuestros amigos que están en sintonía en Guatemala. Allá nos escuchan a través de Estéreo Salvación en San Pedro. También a través de Unión Radio, Orión Estéreo 102.7 FM y Radio Educativa 93.5, Radio Edén Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos, La Voz del Cuarto Ángel 89.7 y 89.7 99.1. Nos sentimos contentos de tenerles también como parte de esta gran red de Clínica Abierta. Y gracias por permitirnos llegar a su lindo país allá en Guatemala. Vamos entonces a pasar a nuestro segmento del pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones hondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno purifican la sangre, le dan un brillante color y la impulsan como una corriente de la vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y reparador. Qué bueno saber que hay esa oportunidad en que usted y yo podemos aprovechar no solamente el ejercicio, sino también esos momentos en los cuales usted está sentado, que usted está estudiando, que está concentrado en algún tipo de actividad que es sedentaria. Aprovechar y practicar especialmente la respiración abdominal. Esa respiración abdominal, se están utilizando los músculos del abdomen. Usted ha notado cómo respiran los bebés, cómo se llenan la barriguita de aire para ellos poder respirar adecuadamente. ¿Saben que esa respiración hace que nuestros pulmones puedan tener una mayor cantidad de volumen de aire? ¿Sí? Porque le brinda la oportunidad de que el diafragma pueda bajar más y los campos pulmonares se puedan llenar más. De ahí entonces la necesidad de intencionalmente, cuando usted respire, respire profundo, pero trate de que el aire llene primero el estómago y automáticamente se llenarán los pulmones. Haga esto durante unas 15, 20 veces. Procure practicarlo siempre que tenga la oportunidad y notará cómo su estado de alerta cambiará.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con sus consultas. Vamos entonces con la primera llamada que la hace en esta ocasión una anónima. Se comunica desde el pueblo de Aguadilla, en Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, anónima.
Sí, buenos días, doctor. Cuando termine de hacer la pregunta, no me enganche porque estoy sin radio. Es que yo quería preguntarle si, digamos, una persona que vive en Burundi, uno de los países más pobres del mundo, y hay una persona allí que tiene un problema de una infestación de gusanos intestinales, pero esa persona también tiene problemas renales, que ya han sido confirmados por un doctor, que tiene sus niveles de creatinina un poquito ya elevados, más le urge a esa persona tratar sus problemas de parásitos porque quiere ganar de peso, está muy flaco. Entonces, digamos que la persona quiere hacer algo agresiva con la ingesta de wormwood, jugo de repollo y tomillo. Pero ¿qué pasa? Que cada una de estas hierbas en exceso puede ser tóxica para los riñones. Ya la persona probó con wormwood y tuvo problemas al orinar y le daban punzadas en el riñón. Porque creo que el wormwood tiene un compuesto que se llama sujone o sujone. Y entonces el tomillo creo que tiene timol, unos aceites esenciales ahí fuertes, el repollo creo que tiene tiocianato, que también se puede acumular en el riñón. Y bueno, él está un poquito medio asustado, pero quiere hacer este dewormer. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería un dewormer que se puede ingerir en grandes cantidades sin que sus componentes se acumulen en el riñón y entonces pues sea contraproducente?
Muchas gracias. En realidad, parece algo sencillo, pero las cosas no son tan fáciles porque usted, en estos pacientes no solamente hay que estar alertas, digamos, a la función renal, a su GFR. Ese tipo de situación que no la sabemos. O sea, hay que tener información adicional para tomar entonces, digamos, pasos en la dirección correcta. Porque si no sabemos cuál es la función renal, cómo está su creatinina, su microalbúmina, o sea, solamente tenemos esa información de que tiene afectada la función renal y que tiene parásitos. En realidad, siempre la medicina pues requiere tener más información. Gracias a Dios, Hay laboratorios clínicos disponibles y sé que son lugares pobres, pero de alguna manera esa persona sabe que su función renal no está bien. Así que no pienso que sea solamente que alguien le adivinó que tiene mal la función renal. Tiene que haber alguna forma en que esta persona ha sabido cómo está. En ese sentido, podemos entonces tratar de ser benignos, no podemos ser agresivos porque no tenemos información. Y en lugar de ayudarlo, podríamos perjudicarlo. Hay algunos productos que pueden ser útiles. Estos, depende de la condición, pudieran ayudarlo. Por ejemplo, hay personas que el usar las semillas de la calabaza les puede ayudar. Estoy hablando si son parásitos, no bacterias, porque hay personas que le llaman también parásitos a ciertas bacterias, como por ejemplo Giardia, y salmonela o diferentes tipos de protozoarios. Pero también hay personas que tienen, por ejemplo, Ascaris lumbricoides. Hay personas que sufren de otros tipos de gusanos que dependiendo del tamaño y su identificación, entonces pudiera variar un poco. El epazote, el wormwood, que tiene tujone, es verdad que es muy potente, pero también es cierto que tiene sus efectos. Pero, por ejemplo, la semilla de calabaza, el agua de coco, y así por el estilo, hay diferentes productos naturales que se pueden utilizar, pero como usted quiere algo que sea sumamente agresivo, que le saque los parásitos para poder seguir adelante, pues eso no lo puedo hacer, porque no tengo información de la persona. Y mientras no haya esa información para saber cómo está su función renal, pues en realidad no le puedo decir con qué potencia se podría utilizar para desparasitar a la persona como usted desea.
Bien, la siguiente consulta la recibimos también de otra anónima, también del mismo pueblo de Aguadilla. Escuchamos la pregunta, bienvenida.
Y Dios les bendiga. Doctor, ¿se puede, es verdad que no se debe de tomar el té de cúrcuma con jengibre y la espinaca si uno está tomando Synthroid, té de cúrcuma y espinaca, té de cúrcuma y jengibre y espinaca, por favor? Gracias.
Entendí que era si estaba tomando Synthroid. En ese aspecto, no creo que haya algún inconveniente. Sería peor para estas personas el utilizar la Synthroid y a la misma vez estar comiendo salmón, estar usando atún, el estar consumiendo productos como langosta, camarones, calamares, carrucho, pulpo, el uso tal vez de chillo, mero, pargo. Ese tipo de productos le haría peor a su condición que el uso de los diferentes tipos de vegetales que mencioné. Porque en términos generales, mientras usted pueda consumir esos productos y lo haga, digamos, cocido, que hayan sido levemente cocidos, no va a tener ningún problema. Pero ahora hay una moda que tantas personas quieren tomar jugos verdes y diferentes jugos, entonces ya ahí es diferente la situación. Porque hay algunos cambios que pueden ser inducidos metabólicamente y también a los riñones por el consumo tan abundante y frecuente de ese tipo de productos que cuando se consumen en cantidades adecuadas y cocidos no le van a causar problemas.
Vamos a nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos vamos a continuar recibiendo más de sus llamadas, así que no se vayan, volvemos luego de estos cortos mensajes.
A todos los hombres les gusta creer que pueden hacer las cosas solos. Pero un hombre de verdad sabe que no hay nada como el apoyo, el estímulo y un equipo.
¡Pare! ¡Deténgase! Escucha un mensaje de alerta para su vida, de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
He aquí, amigos, 10 consejos saludables. Número 1. Respira profundo. El aire puro es indispensable para la buena salud. Trata de respirar bastante aire puro tanto mientras duermes como mientras estés despierto. Acuérdate de respirar profundamente para que todo el aire bueno llegue al extremo de tus alveolos pulmonares muy temprano en la mañana, haz tus ejercicios de respiración. Al exhalar el aire, estás botando las toxinas y al inspirar, estás recibiendo energía y entusiasmo para tu vida. Número 2. Aliméntate correctamente. La vida está en la muela. Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, decía el padre de la medicina. Número 3. Beba mucha agua. Es la mejor medicina para algunas enfermedades. Comienza el día con uno o dos vasos de agua pura antes de desayunar. No tome agua con las comidas. Prefiera el agua pura o jugos naturales a todo tipo de refrescos. El licor, los vinos, los narcóticos y las bebidas carbonatadas no deben estar en la mesa de los que aman la buena salud. Número 4. Descansa lo suficiente. La noche se hizo para el descanso y no para la diversión. Nunca lleves tus problemas a la almohada. No pienses en lo que hiciste o dejaste de hacer durante el día. Basta a cada día su propio afán. Cuida tus sentimientos. No seas demasiado sensible. Si tus amigos te ofenden o no los entiendes o quizás no te juzgan correctamente, no te preocupes. Son mucho más los que te aprecian, confían en ti y reconocen tu trabajo. Número 6. Mantén una actitud mental positiva. Saca de tu mente pensamientos desagradables o pesimistas. Hay muchas cosas bellas que la vida te ofrece para tener que rumiar tus cuitas o desdichas. Piensa en las bendiciones que Dios te ha dado y tu melancolía y pesar desaparecerán de tu mente. Todo positivo, nada negativo. Número 7. Confía en Dios y también en ti. Haz lo que puedas razonablemente, no temas que Dios estará contigo. Prepárate para lo mejor y vive confiado con la seguridad del apóstol. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Número 8. Haz el bien sin mirar a quién. Piensa en los demás. Nadie sabe con la sed que otro bebe. Hay personas que corren peor suerte que la tuya y todas estas personas necesitan de tu ayuda. Al ayudar y alentar a otros, te ayudarás a ti mismo. Número 9. Dale el frente a tus problemas. No huyas de ellos porque siempre te alcanzarán. No olvides que todo problema tiene su solución. Cuando las dificultades te hagan la vida difícil y tengas una multitud de problemas, el Señor estará más cerca de ti. Tu pleito, dice Él, yo lo defenderé. Y por último, número 10, ejercita tus músculos. El ejercicio es vida para tu vida. Mantén un programa diario de ejercicios al aire libre. Con el ejercicio se botan las toxinas que tu cuerpo acumula. La sangre fluye mucho mejor y tu corazón estará fortificado. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos y más que amigos, somos sus hermanos.
¿Qué será de mis hijos? Extraño a mis nietecitos. Ha pasado tanto tiempo.
¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tus padres? La soledad y el paso de los años no perdonan. Recuerda, ignorarlos también es una forma de maltrato. Rescátalos de la soledad y el abandono. Una campaña de servicio público de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad. En la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus preguntas. Tenemos en línea telefónica María. Ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, María.
Sí, buen día, Emo. Yo llamé ayer para mi hermano. Primero le voy a explicar algo. Cuando yo hablé con usted, él salió y casualmente lo buscó 911. Se puso malo. Entonces, él dice, lo hidrataron y todo en el hospital. Le dieron de alta de una vez hasta que lo hidrataron. Entonces, el problema de él es que yo le dije que le dan quimio. Y tiene el malestar de todo. Usted me dele, para que me deletree lo que usted me dio de la agüita. Pero, oiga, él se siente la boca amarga. No se sabe si es de la vitamina, el sulfato que él bebe, el problema de la prednisona. Ese es su diagnóstico de su pastilla que ella le dio, su oncólogo, la prednisona. La otra es, no, la prednisona, sí, lo que es para su problema. Y para los malestares del estómago, un centrón. Entonces, yo no sé qué usted me diría ahí, con respecto a su medicamento, pero él se siente la boca amarga. Entonces, él quiere saber qué bueno. Entonces, deletréeme el agüita que no la entendí ayer. No me cierre, que no tengo radio.
Muchas gracias. Mire, como le expliqué la vez anterior, no acostumbro a hacerlo, pero el agua carbonatada es lo que él necesita. Usted puede ir al supermercado y puede usted procurar, mire, qué tipo de agua carbonatada, y le mencioné una marca, que es la marca Perrier. Se escribe la letra P de Pepe, E de Elmo, doble R, la letra I, nuevamente la letra E, y la letra R al final, R de Rodríguez. Si no consigue esa, tal vez pueda usar una Canada Dry. También es otro tipo. Como les digo, no acostumbro a dar nombres así específicos de algún producto. Pero estoy seguro que en la República Dominicana hay otras marcas de aguas carbonatadas simples, sencillas, que pueden ayudar para que la persona se le reduzca el malestar, especialmente cuando hay un proceso de tratamiento por quimioterapia. La quimioterapia le cambia literalmente el sabor. Recuerde que este tipo de producto, esta sustancia, va a impregnar todo el organismo, donde quiera que haya flujo de sangre, y las glándulas parótidas, las submaxilares, las sublinguales, que son pares de glándulas que tenemos en nuestra zona oral. Ellas también reciben también una buena cantidad de irrigación sanguínea, y por supuesto ahí también va a llegar este tipo de fármaco y le cambia el sabor a las personas. Así que en ese aspecto, el reconocer que es parte del mismo proceso de tratamiento de la quimioterapia le puede dar a él cierto tipo de tranquilidad. Los productos que le están dando para ayudar a reducir el proceso de la náusea y del vómito, pero especialmente la náusea, porque le da bastante acidez a estos pacientes, puede esto contrarrestarse con los medicamentos que usted me mencionó, y esto puede ayudarle a bajar a él, junto con la prednisona, procesos inflamatorios y reacciones que se desarrollan. Trate de conseguir esa agua carbonatada y espero que le sea de mucho beneficio.
Tenemos la siguiente llamada que la hace Milagros desde Trujillo Alto. Escuchamos la pregunta, Milagros.
Gracias, muy buenos días. Me gustaría quedarme en la línea para escuchar mejor. Doctor, ¿por cuánto tiempo se debe tomar la B12?
Muchas gracias. Bueno, hay que saber la condición. Si usted tiene alguna situación donde tiene alguna anemia que es causada por deficiencia de B12, una anemia megaloblástica, pues tiene que usarla hasta que el médico que le está haciendo las revisiones le diga, pues ya está normal todo. Si es que usted tiene alguna situación de neuralgia, tiene que utilizarla hasta que el neurólogo o el médico que se la recetó, usted la necesite, hasta esa fecha. Si es porque usted tiene algún trastorno, digamos, nervioso, algún problema del sueño, pues tiene que utilizarla hasta que el médico le diga, pero no olvide también hacerse los niveles de vitamina B12 sanguíneos. Hay personas que se exceden, la usan en demasiada cantidad. Por ejemplo, hoy vi un paciente que estaba utilizando 2.500 microgramos. El cuerpo en realidad no necesita tanto. Y esto pues lo que hace es producir un exceso de esa vitamina. En sus laboratorios ya se notaba que había una cantidad muy superior a los 1.000 nanogramos que debiera tener en sangre. Él tenía 1.152. El resto, esto nos dice que puede el cuerpo comenzar a tirarla por la orina, pero también no es conveniente tener cantidades excesivas. Así que todo depende de cuál es su diagnóstico, cuál es su tratamiento, por cuánto tiempo se la recomendaron, si se la dieron inyectada, si es sublingual. O sea, hay muchos factores que inciden en esto, aunque es una vitamina, y muchas personas piensan que las vitaminas no hay que tener con ellas tanto cuidado, en realidad sí hay que tener cuidado. El exceso de las vitaminas también puede afectar nuestro organismo.
Tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos con más de sus preguntas.
La epilepsia es un trastorno del cerebro, en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal, llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas, haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable, siga las instrucciones de su neurólogo, mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
La vitamina B12 es una vitamina hidrosoluble. Se disuelve en agua. Después de que el cuerpo utiliza estas vitaminas, las cantidades sobrantes salen del organismo a través de la orina. Pero el cuerpo puede almacenar vitamina B12 por años en el hígado. Al igual que las otras vitaminas del complejo B, la vitamina B12 es importante para el metabolismo de proteínas. Ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central. Naturalmente, la B12 se encuentra en alimentos de origen animal, como pescado, carne, aves, huevos, leche y productos lácteos. La vitamina B12 generalmente no está presente en los alimentos vegetales. Para las personas vegetarianas, los cereales fortificados para el desayuno son una buena fuente de vitamina B12. Para saber si la vitamina B12 se le ha agregado a un producto alimenticio, revise la tabla de información nutricional en la etiqueta de los alimentos. Recuerde consultar con su médico para la cantidad apropiada de vitamina B12 para ti.
La mascota, la mejor compañía. De alguna forma u otra llegan a ser o a dar terapia a sus dueños. En personas mayores se comprobó que la compañía o convivencia con ciertos animales tiene efectos positivos. El primero de estos, un aliciente contra la soledad.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus preguntas. En esta ocasión tenemos una anónima desde Juncos, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
Buenos días. Dios les bendiga. Tengo unas diarreas bastante líquidas.
no tiene mal olor, pero entonces tengo dolor leve en el vientre, en el lado izquierdo, y acostumbro a tomar suficiente agua, pero hoy no he tomado ni un vaso, y con un leve dolor en el lado izquierdo y un leve mal sabor en la boca.
Gracias por hacernos su consulta. Las gastroenteritis pueden tener diversas causas. Por ejemplo, puede haber alguna irritación que se haya desarrollado a consecuencia de algún medicamento. Puede ser que se haya desarrollado ese problema por algún alimento, especialmente alimentos que contienen huevos, especialmente alimentos que contienen mayonesa. También en algunos casos donde hay alimentos que están infectados, pudiera ser por salmonela, por E. coli, pero también hay casos donde se desarrolla el síndrome del intestino irritable y eso pudiera ser un factor. Pudiera también desarrollarse una situación donde hay inflamación local, más bien por algún proceso inflamatorio que se ha desarrollado a veces. Pudiera haber algún divertículo que se pudiera inflamar, no necesariamente tiene que producir diarrea, pero generalmente son las bacterias, los protozoarios, los que más dan este tipo de problema y los fármacos. Algunas personas también pueden observar cierta diferencia cuando se come algún tipo de alimento al cual ellos no están acostumbrados y que tiene mucha fibra y de momento su intestino se vacía bastante abundante, como por ejemplo cuando las personas comen muchas naranjas o naranjas dulces chinas o cuando consumen una buena cantidad de mandarinas o piña. Van y se vacían muy rápido y el cuerpo aprovecha y vamos a decir desobstruye toda esa zona del colon y las personas se asustan porque no están acostumbrados a vaciar adecuadamente el colon. Pero en su caso, no sabemos en realidad ¿cuál ha sido la causa? Solamente usted que nos está haciendo la consulta sabe si fue por algún fármaco después que se tomó algún medicamento, si fue porque anoche se comió una comida, digamos, una chuleta, una carne de cerdo, una ensalada de papas, o comió algún producto que tuviera huevo. Son razones bastante frecuentes para desarrollarlo y el cuerpo está tratando hoy de sacar las toxinas lo más que se puede. A veces ocurre también cuando se consume algún pescado o marisco. Puede ocurrir eso también. Por lo menos le vamos a recomendar algo en lo que usted va al médico, porque si estos episodios de evacuación continúan, usted puede deshidratarse. Va a haber cambios de hidroelectrolitos, cambios en la cantidad de agua que usted va a estar expulsando, que la va a deshidratar, y de una buena expulsión de electrolitos que usted tiene que reponer. Pero vamos a suponer que fue solamente un episodio, porque usted nos habló de que esta mañana tuve. Si es algo sencillo, digamos, usted puede tomar una cápsula de carbón con medio vaso de agua, o puede ser hasta con té de Jamaica, media taza de té de Jamaica, o puede ser media taza de agua con una cápsula de carbón activado, y generalmente eso debe ser suficiente, pero, ahora va el pero, si usted nota que sigue la frecuencia, que aumenta la cantidad de evacuaciones diarreicas, aumenta la frecuencia, y usted se nota la boca seca, que los ojos se le están hundiendo, que la piel se le ha puesto más elástica, entonces, elástica en el sentido de que usted la pellizca, pero se queda básicamente como usted la pellizcó, en ese aspecto, hay que tomar entonces medidas. Si se nota que está mareada, se siente mal, desarrolla fiebre, téngalo por cierto que necesita ayuda. Vaya a su médico de cabecera para que reciba una atención más esmerada.
Bien, nuestra siguiente consulta la hace Ada desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Ada.
Buenos días, Dios los cuide, los bendiga. La pregunta mía para el doctor es la semilla de calabaza, cuando uno las compra, ¿hay que hacerle alguna preparación o se comen así con la semilla como tal? Y le agradecería que me conteste por el teléfono.
Este tipo de semillas Generalmente, cuando ya vienen envasadas, digamos, en ese tipo de envase que usted cierra con sus dedos, que tiene Ziploc, generalmente son adecuadas para usted consumirlas directamente. No tiene que llevarlas a un proceso de higiene o alguna cosa, porque los organismos que se encargan del envasado de estos productos requieren ciertos grados de higiene y se supervisa, porque hacen visitaciones a estos locales. Y cuando se envasan estos productos a gran escala, muy pocas veces el ser humano puede estar en contacto directo, pesando, midiendo y echando, llenando ahí. Casi siempre son máquinas las que hacen ese producto. El asunto sería más bien el manejo de aquellas personas o aquellas compañías que se encargaron del pelado de esas semillas, porque se le quita una capsulita blanca, que normalmente cuando usted compra una calabaza, usted sabe que la semilla de la calabaza no está expuesta, así como usted la ve como cuando usted la va a comer. Tiene una capsulita blanca que se seca y después ella se abre y adentro es que tiene entonces la semilla que usted casi siempre consume. Generalmente no hay ningún problema, se tiene ese tipo de supervisión y las que usted pueda cultivar, secar, pues sea muy cuidadosa, las puede secar al sol mientras tiene la capsulita. Después que se hayan secado, entonces usted le desprende esa capsulita blanca y ya le queda la semillita verde que usted puede tostar o puede consumir así cruda.
La siguiente llamada la hace Maritza desde Guatemala. Escuchamos la pregunta de Maritza. Bienvenida.
Ay, buen día, bendiciones. Mi pregunta es que he escuchado que la zanahoria es buena para la vista. La pregunta es cómo hay que consumirla, si en jugo o mordiscos, cuál es la forma correcta de consumirla. Muchas gracias.
Bueno, usted puede consumirla directamente o la puede consumir en forma de jugo. Cualquiera de las dos, solamente que cuando la prepara en forma de jugo concentra demasiados carotenoides y el cuerpo poco a poco va a ir elevando la cantidad de carotenoides porque usted los concentra mucho y va a notar que las palmas de las manos, la planta de los pies y la coloración suya comienza a tornarse más anaranjada. Eso se llama carotenemia. A causa de los carotenos, la sangre se satura de estos pigmentos, porque en realidad también son pigmentos, y como son solubles en grasa, van a persistir más tiempo en la sangre. Por lo tanto, no les recomiendo que la utilice. Si la va a usar así en forma de jugo, tómela como mucho directamente durante una semana, si lo quiere hacer. Pero de ahí en adelante, al consumir zanahoria, al consumir mango, al consumir también calabaza, pimientos, pimientos rojos, anaranjados, verdes y especialmente las espinacas. Ahí sí tenemos una cantidad excelente de carotenoides y necesariamente no se va a poner tan amarilla como se va a poner tan anaranjada, como se va a poner con un consumo bastante concentrado de la zanahoria.
Tenemos entonces la siguiente llamada que la hace la señora Ramos desde Guatemala. Adelante.
Buen día, doctor Elmo. Dios le bendiga por su programa. Quería saber por qué fue que yo soy diabética y estoy perdiendo proteína. Entonces ahora salí con que tengo hígado graso. Quería que el doctor me orientara en cuanto al hígado graso.
Gracias. En su caso, tiene mucha relación con sus niveles de glucosa. Por ser diabética, el tiempo que usted ha mantenido la cifra de la glucosa elevada, el cuerpo muy sabiamente ha pensado de esta manera. Dice, bueno, tengo aquí un exceso de productos que me pueden dar buena energía, pero en este momento no los necesito todos. Porque es probable que usted sea una persona sedentaria. Y como es una persona que no hace mucha actividad, el cuerpo dice, voy a almacenar ese exceso de productos que me pueden brindar el desarrollo de energía y lo voy a comenzar a estivar, lo voy a almacenar. Y ahora comienza a transformar el exceso de glucosa en triglicéridos y los va a almacenar grandemente en el hígado. Una vez comienza esto a desarrollarse, es muy fácil desarrollar el hígado graso. Si además de eso usted está sobrepeso, ya sabe que ahí tiene un segundo factor. Si además de eso a usted le gusta comer frituras, ahí tiene otro factor. Si a eso usted le añade que cuando usted come la ensalada, usted la llena de aceite, la pone a nadar en aceite, ya sabe que eso es otro factor. El exceso de aceite también va a causar eso. Las frituras causan eso. El estar sobrepeso causa eso. El exceso de azúcares causa eso. La mantequilla, el consumo de margarina, el consumo de queso también facilita eso. Entonces vea los factores que usted tiene que ajustar para decirle al cuerpo, no necesito que estés almacenando tantos triglicéridos. Vamos a utilizarlos, claro, para poder vaciar esos almacenes que están en el hígado. Ahora usted tiene que comenzar un proceso donde usted coma menos calorías, que se abstenga de tener el azúcar alta, porque esa es la clave. Mientras su nivel de glucosa en ayuna está por encima de 100 miligramos por decilitro, el cuerpo va a comenzar a almacenar. Así que si usted la tiene en 180, 150, ya sabe que el cuerpo va a transformarlas en triglicéridos y la va a almacenar en el hígado. Ahora usted, al consumir menos calorías porque deja de utilizar esos productos y decide iniciar un proceso donde ya me propongo comenzar a caminar. Tan pronto desayune, voy a ir a caminar una hora, suave. No queremos que usted vaya a tener náuseas, vómitos, que se sienta mal, a tolerancia. Pero vaya a dar un paseo, suave, pero hágalo lo más larguito que usted pueda. Media hora de ida, media hora de regreso. Y así puede hacer nuevamente después de la cena. Y eso le va a ayudar para que el cuerpo vaya utilizando esas calorías que almacenó en forma de triglicéridos y pueda entonces deshacerse el problema del hígado graso. Está a tiempo, pero no se deshace solo. Usted tiene que ayudarlo. Mantenga estrictamente el control de su glucosa sanguínea y ayúdese también tomando un vaso de agua con el jugo de medio limón, si no tiene acidez estomacal. Y eso le va a ayudar para el procesamiento de estos tipos de grasas, triglicéridos, en el hígado. Especialmente tome ese tipo de agua de limón en ayuno cada mañana.
Nuestra última llamada por hoy la hace Ángel y se comunica desde la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Ángel.
Sí, buenos días y muchas gracias. Saludos a ustedes. Fíjense, yo tengo, padezco hipertensión arterial, está bastante controlada, consumo candesartal 16 sobre 12.5, hidrotiazida, algo así. Y quiero saber si existe alguna posibilidad que yo tenga de sustituir este medicamento por algún producto natural que pudiera hacer su mismo efecto. Le escucho y mil gracias.
Bueno, habría que analizar porque las causas de la hipertensión no son iguales en todas las personas. Hay unas personas que desarrollan resistencia periférica. Las arteriolas se estrechan. Otras personas le puede ocurrir eso por, digamos, la persona ser sedentaria, por no ejercitarse. Tienen esas arteriolas estrechas. En otros casos, las arteriolas se van estrechando porque se van tapizando de colesterol por dentro. Si usted lo han tratado para niveles altos de colesterol, si padece de angina de pecho, si el médico le ha dicho que su corazón, las arterias coronarias se están obstruyendo y ya tiene un porcentaje bastante elevado, es probable que sea también por eso. En otras personas puede estar ocurriendo por tensiones emocionales, ansiedad, estrés, causa también una vasoconstricción periférica. Y esto puede hacer que el corazón tenga que bombear con más fuerza para vencer esa resistencia periférica arteriolar. Entonces, identifique cuál de esas causas pudiera ser la suya. Si es por el colesterol alto, tenemos que trabajar con el colesterol. Hay que dejar de utilizar los productos que elevan el colesterol. ¿Qué cuáles son? La leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, sea blanca, sea roja o sea pescado, aunque tengan omega 3, también tiene colesterol. Entonces, descarte el uso de esos productos. Si usted come algún tipo de carne, solamente trate de consumirla una vez al día y poca cantidad. Y que sea tal vez de aves, digamos de algún tipo de pechuga, algo así. poco a poco usted va a ir reduciendo más la frecuencia de consumo de ese tipo de carnes. Evite las frituras. Evite, si se come 4 o 5 huevos cada semana, redúzcalo a 2. Evite el queso, evite la leche, los huevos, le van a subir mucho el colesterol. Pero si usted es una persona que es muy tensa, por su trabajo usted tiene mucha responsabilidad y usted quería todo para ayer, y siempre está atento al mínimo detalle, y si todo sale mal usted levanta la voz y grita y reexige y tiene que trabajar con ese temperamento. Si usted es de los que le gusta el sodio, la sal, porque a usted no le gusta la comida desabrida y usted sin probar la comida ya le está echando sal, hay que trabajar con eso. Pero si usted es una persona que está más bien sedentaria, que usted trabaja básicamente frente a una computadora, o usted se la pasa todo el día debajo del árbol de mango, hablando con sus amigos, viendo el celular y viendo, enterándose de todo lo que pasa, pues usted tiene que adoptar un estilo de vida diferente donde usted comience a mover la sangre para que se abran esas arteriolas periféricas. Si está comiendo mucha sal, tiene que reducir el consumo de sodio. De eso depende el que se pueda comenzar a trabajar con el fármaco que usted utiliza, que está combinado con un diurético. El médico, en la medida que usted mejore, le puede quitar el diurético, utilizar el mismo fármaco, pero sin el diurético. Después, si sigue mejorando, le puede reducir la dosis del fármaco. O sea que hay un camino que debe usted andar, pero tiene que empezar por la base que mencioné.
Bien, tenemos varias preguntas también a través de las redes sociales. Natalie Amatos dice, mi hijo de 19 años está saliéndole sangre por la nariz. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, estos casos pueden ser, en el caso de él, si tiene gripe, puede ser que el sonarse para limpiarse la nariz esté facilitando que esa valsalva que él hace, aumentando esa presión interna, puede causar la ruptura de algunos pequeños vasitos de los plexos que tenemos en la zona nasal, pero puede ser que le falte un poco de vitamina C y bioflavonoides. Así que consumir un poco más de naranjas chinas, mandarinas, piña o algún suplemento de vitamina C le puede ayudar. Algo sencillo para usted.
La siguiente consulta la hace Bel Cardenas o Belle. Dice, remedio para el bocio grande en la tiroides, sensación que quema en la garganta en la tiroides.
No, ahí tiene que ser tratada por el endocrinólogo, porque si ese bocio está muy grande, comprime áreas, el tráquea, y puede comprimir estructuras más profundas, ¿verdad? Como la zona del esófago también. Y va a dar problemas, o sea, esto debe revisarse porque hay bocio que puede desarrollarse con hipertiroidismo, bocio que puede desarrollarse con hipotiroidismo y en algunos casos hay que hacer diversos procedimientos. Así que en ese sentido, por ahora, deje de utilizar todo producto que sea de origen marino.
Tenemos a Carolina Mar Jiménez de El Salvador, pide ayuda, tiene cálculos en la vesícula, pesa 157 libras, 44 años, tiene triglicéridos altos.
Si usted logra averiguar el tamaño de los cálculos y la cantidad, si son cálculos grandes, digamos mayores de unos 5 milímetros, en realidad no los va a poder expulsar. Recuerde que los cálculos dependen de la cantidad de colesterol que usted tiene, que usted tiene en su sangre. De eso se componen esencialmente los cálculos de la vesícula. Mientras más productos animales, leche, mantequilla, queso, huevos y carne usted coma, mayor será la producción de esos cálculos. Si son grandes, muy difícil expulsarlos. Si es si son múltiples, también resulta difícil. Mientras tanto, haga ese ajuste y comience a tomar agua de limón.
La siguiente consulta la hace la familia Alcántara Barreno desde Guatemala. Dice, ¿será que una persona con bebé de 7 meses puede desparasitarse y qué desparasitante recomienda para no perjudicar la leche materna?
Bueno, aquí tengo una duda porque no sé si es que la persona tiene los parásitos o es el bebé. Porque dice, ¿será que una persona con un bebé de 7 meses puede desparasitarse? No alcanzo a distinguir si es usted la persona, ¿verdad? La mamá. O si es el niño. Entonces hay que saber qué tipo de parásitos. Si son de esos parásitos microscópicos, ya hablé de la Yardia lamblia Y hablé de otros más que pueden estar, pero también las ascaris y otros que son más bien gusanos. Hay que saber cuál. Y eso es muy importante para que usted pueda tener un buen tratamiento.
Gladys Gallardo, ella nos pregunta sobre la vitamina B12, si se toma junto con la vitamina B6, B9 y B1.
Lo puede hacer, pero no sé la condición que padece. Si es que tiene algún tipo de neuralgia, es excelente. Pero no sé si solamente tiene necesidad de la B12 o si tiene algún otro trastorno, digamos, de su sistema nervioso que amerita el consumo de esas otras que son miembros del grupo del complejo B.
Bien, pues estas son creo que todas las consultas, así que ya hemos llegado al final, ¿verdad?, de esta edición. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y queremos entonces finalizar con este pensamiento para meditar.
En Tercera de Juan 2 tenemos ese pensamiento tan hermoso que expresa el deseo de Dios. Allí dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Nosotros nos despedimos y les recordamos que mañana nuevamente estaremos con ustedes a la misma hora y por la misma frecuencia, nuevamente en otro segmento donde usted puede hacer su consulta. Así que con cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.